ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Esta siguiente frase es de J.P. Morgan y es como tan lógica. Dice, el primer paso para llegar a alguna parte es decidir que no quieres quedarte donde estás. Obvio, ¿no?
Sí, eso suena lógico, pero no.
Pero hay que repetirlo, sí, hay que decirlo.
Pero muchas veces andamos en Limbolandia y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Es verdad, andamos totalmente muy distraídos.
Eso es cierto.
Así que decida moverse. Sí, ¿es eso? Sí. Bueno, y nosotros seguimos en este Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a la psicóloga y psicoterapeuta María Elena Asuad, que siempre nos comparte temas que nos invitan a reflexionar en este Camino al Sol. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y
buenos
a todas.
Días, buenos María días, Elena. María Elena.
Ay, María Elena, hoy tú traes un tema.
El tema.
Que entiendo por muchas conversaciones que hemos tenido en estos últimos tiempos, principalmente después de pandemia, que habrán muchos oídos y cerebros abiertos para ti en el día de hoy. La segunda mitad de la vida adulta. ¿Cómo desarrollar el máximo potencial? María Elena, te escuchamos.
Ok, gracias. Fíjense, este tema lo he trabajado hace un tiempo, pero me resurgió porque leyendo un libro de Rosa Montero, ella señala que le encantan leer biografías y que las biografías siempre se basan en la infancia, la adolescencia, la juventud, la época productiva, pero que los últimos 30 años de vida le dedican el mínimo de páginas. Sin embargo, por eso quiero retomar hoy la importancia de esos años que no son reconocidos por los biógrafos y quizás tampoco por uno mismo, para retomar la importancia de esta vivencia. ¿Sí?
Sí.
Y empiezo diciendo, ¿qué es la segunda mitad de la vida adulta? Bueno, no hay una edad fija, pero se caracteriza porque ya hemos crecido psicológica, espiritual y socialmente. Y no es que la vida se acabó, es que la vida nos está ofreciendo la oportunidad de recuperarnos e integrarnos para ser auténticos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, cuando uno llega a la segunda mitad de la vida adulta, ya he construido una historia que me acompaña. Ya no está en juego toda la vida. El tiempo pasado se estira y el futuro se comprime. Sabemos a esta edad que el tiempo no volverá. Y tenemos un tesoro que es la experiencia. Y además las hormonas que ya están más tranquilas. Sí, que eso ayuda.
Eso ayuda.
Eso ayuda, sí. ¿Qué nos pasa? En esta segunda mitad de la vida adulta, reconocemos las contradicciones en nosotros. Por ejemplo, nos reconocemos vulnerables y nos reconocemos fuertes. Sabemos que ambas pueden convivir. Lo que antes nos generaba un agobio, ya no nos genera tanto agobio. Y empezamos a mirar la vida con más calma. Pero uno llega a esta segunda mitad de la vida adulta, donde hay experiencias que nos desestabilizan también. ¿Qué nos desestabiliza en esta segunda parte de la edad adulta? 60, 50 y algo, 60 y algo, y siguientes. Tenemos la claridad de que buena parte de la vida ya se terminó. Que el tiempo se nos escapa. Que no hemos logrado todo lo que queríamos y queremos hacer mucho más. Cuando comparamos nuestra juventud y los sueños que teníamos con lo que hemos vivido, nos sentimos totalmente insatisfechos, porque lo que soñamos y lo que vivimos no es lo mismo. Y también nos desestabiliza un accidente, una enfermedad, etc. Frente a estas situaciones que se presentan y que nos desestabilizan en la edad adulta, en esta segunda mitad, podemos dar varias respuestas que favorecen o no el desarrollo de nuestro potencial. Y a esto es a lo que me voy a referir con más profundidad. Cuando observamos cómo transcurre la vida de los otros, tendemos a pensar o a sentir con nostalgia momentos de la nuestra. Cuando vemos estos hijos que tienen hijos, cuando vemos que se gradúan en la universidad, todo esto que nos pasa nos tienden a volver a nuestros propios momentos. También podemos o vivir con nostalgia o seguir haciendo lo mismo de siempre y hacer sentir a mí y a los otros que no estoy viejo nada, que no estoy en la segunda etapa de mi vida, porque trato de continuar haciendo lo mismo que hacía. ¿Y cuál es la más saludable para la autenticidad? Hacer un alto y reconocer las luces de nuestro trayecto que hemos vivido, estimular correcciones a fin de alcanzar nuestro potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando entra la segunda mitad de la vida adulta o cuando está en proceso, no voy a estar, ay, tan bueno que era, qué malo es ser viejo y ahora todos los achaques.
Exacto.
Ni tampoco voy a decir, no, yo estoy bomba, yo estoy igualito que siempre, yo soy joven, yo hago, etcétera, etcétera. La alternativa más saludable para encontrar el potencial es parar y decir, ok, más que decir sentir, he hecho esto positivo, estas han sido mis luces, estas han sido mis sombras, pero es el momento en que las puedo corregir para alcanzar mi potencial. Y en lugar de no aceptar la realidad de los cambios, es importante trabajar en aceptarlos con sencillez y alegría. Qué fácil se oye, ¿verdad? No es tan sencillo.
Se oye fácil, pero María Elena, hemos visto, por ejemplo, a raíz de la pandemia, y quizás porque nosotros estamos como que en ese borde, muchas conversaciones entre nuestros amigos, en reuniones, conversando precisamente sobre, ok, ¿qué hacer en esta segunda mitad? Mucho replanteamiento, y hemos visto personas que deciden, bueno, pues cerrar un ciclo porque duraron 25 años en algo, 20, 25 años en algo, y dicen, bueno, mira, me gustaría probar algo distinto. Otros se quedan montados en el mismo trajín. Otros lo que hacen es que aceleran, entonces se involucran en más cosas, en más trabajos, en más proyectos. Y llega un punto donde tú dices, pero es que siento que se me está yendo la vida.
¿Cuándo me detengo y me disfruto?
Exactamente.
Exactamente. Es como, justo lo que tú dices, Ray, es como, tengo la opción de ver la realidad con los lentes que siempre he usado, ya sea rosados y toda la nostalgia.
Exacto.
¿Verdad? Oscuros, diciendo esto va a ser terrible, ya yo no voy a poder ser, ya no existo, etcétera. Y la opción más saludable es ver la realidad con claridad y aceptación y no oponerme a ella. Estas luchas que nosotros hacemos por querer que la realidad sea otra y no la que es, nos hace perder muchísima energía que pudiera ser usada de manera creativa.
Totalmente.
Claro.
Sí. Oponerme significa, hagan de cuenta, montar un caballo de batalla con la mirada hacia el frente, agarrar todas las armas y dice, le voy a dar para allá para acabar con esto. Esta es la oposición. Y la otra es la de simplemente ni montar el caballo, ni atacar, ni luchar, sino tener esa fuerza y esa energía para mí. No es recomendable adornar la vida. Yo sigo siendo joven, como siempre, hago ejercicio, mírame el cuerpo, nadie cree la edad que tengo. Ni es bueno deformarla. ¿Sí? Es decir, si no la adornamos, si no la deformamos, si no queremos seguir siendo jóvenes cuando ya no somos, si no quiero ser una persona gruñona que molesta a los otros, porque está llena de rabia, porque ya es un adulto mayor, entonces estaremos con la posibilidad de desarrollar nuestro potencial.
María Elena, hace unos días escuchaba a un amigo decirnos en una conversación, yo no voy a estar abueleando a mis hijos que no crean que yo voy a estar criando nietos. Entonces, lo decía y bromeábamos un poquitito al respecto y quiero traer al tema el cómo el otro nos percibe. Es decir, venimos en una sociedad latina en el que los padres tenemos a los hijos en el entorno y entonces luego la situación está difícil y comenzamos a apoyar a los hijos con sus hijos y entonces se comienza a dar otra etapa, otra dinámica, donde ya no estoy criando a mi hijo, pero estoy muy cerca del nieto o de la nieta. Y entonces me desplazo, dejo de tener vida para estar entonces en esa posición de apoyo. Hablamos precisamente de la parte cultural, sobre lo que entiende nuestra sociedad que debemos hacer en la segunda mitad de nuestra vida, María Elena.
Sí, el abueleo, el negarse a abuelear o no negarse a abuelear, lo vamos a enfrentar cuando tengamos nietos. ¿Sí? Es muy fácil decir lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer.
Ahora.
Hasta que la realidad llega.
Sí.
El condicionamiento social es muy grande. Y si yo, por ejemplo, tuve abuelos que me cuidaban y que me protegían y me fue muy bien, quiero que mis nietos me tengan a mí como abuela.
Voy a replicar esa buena experiencia.
Voy a replicar, ¿sí? Pero si por el contrario yo me sentía abandonada, yo me sentía no querida porque nunca estaba mamá y papá, entonces voy a no reproducir esto. Pero la lealtad cultural es con ayudar a los hijos. Y en esta ayuda constante a los hijos, uno se pierde a sí mismo, porque ahí estamos viendo con nostalgia cuando estos abuelos fueron padres.
Exacto.
Cuando los abuelos dicen, no, en mi época tal cosa, pero ustedes ya no creen en esto, no hay respeto a la experiencia del abuelo o de la abuela. Y entonces no, se convierte, miren, cuando empieza uno el proceso de envejecimiento, los hijos no lo aguantan mucho. Entonces se ponen en una actitud muy prepotente.
Sí.
¿Sí? Como diciendo, ya tú no estás al día. Pero esta prepotencia es un mecanismo de defensa porque es un empezar a elaborar el duelo de los propios padres.
Es una actitud de negación, entonces.
Tú sabes, Rey y María, que cuando Rey y Cintia estaban por México, Yair y yo compartimos un texto precisamente sobre una abuela española que ella se niega. Ella dice textualmente, mira, si un día no pueden los hijos, ¿verdad?, cuidar de los nietos y me necesitan para recoger al niño al colegio, esas cosas sí las puedo hacer. Pero recoger al niño por las mañanas y tenerlo todo el día hasta que vuelvan de trabajar los padres, eso sí que no, porque yo tengo mi vida. Y desde que me jubilé, tengo tiempo para hacer otras cosas para mí.
Exacto. Lo que pasa es que muchas veces cuando se hace eso, los adultos mayores se llenan de culpa. Porque proyectan en ese niño la propia infancia. Y quieren proteger a ese nieto de una vida que para ellos no fue lo más sencilla posible. Es decir, con los nietos se nos reabren las memorias de heridas pasadas. Y por eso les digo que uno no puede decir, yo con los nietos, que no cuenten conmigo, porque no sabemos la presencia del nieto si va a destapar una vieja memoria de herida y voy a actuar de otra manera. Y
casi siempre el abuelito o la abuelita que dice eso es el primero, que después que lo tiene en los brazos, dice, ay, pero déjamelo, ven, que yo... Sí.
María Elena, y así ya en este cierre de esta conversación tan interesante de la segunda mitad de la vida adulta y cómo desarrollar el máximo potencial. Hay gente que dice, bueno, ya yo hice por muchos años, hice esto, y me gustaría experimentar otra cosa, pero tememos abandonar lo conocido por algo por explorar, sí. Porque imagínate, a esta edad, ¿cómo me voy yo a poner a inventar? ¿Cómo yo suelto esto que tengo seguro para ponerme en esta etapa? ¿Cómo podemos lidiar con ese tipo de pensamientos?
Sí, lo que pasa es que esto es un proceso. Y si yo quiero inventar algo nuevo, muy probablemente de dos pasitos para adelante y dos para atrás, mientras se establece lo nuevo. Y como somos personas que no resistimos la incertidumbre, tenemos a pensar que esos primeros pasos, si no nos va como queríamos, tendemos a echar para atrás. Tenemos que aceptar que un nuevo camino, una nueva forma de ser, una nueva forma de integrarnos implica riesgos y que estoy dispuesto a vivirlos. Porque si no, lo nuevo nunca va a llegar para uno. ¿Sí? Y esta sería la reflexión final. No es que llegué a la edad adulta y se acabó todo y vivo en paz y maravillado. Esta no es la realidad. Si hay un cambio, tengo que buscarlo. Primero saber cuál es, ¿sí? Que no siempre sabemos, tenemos que irnos hacia adentro y buscar cuál es el cambio. Y segundo, aceptar los riesgos que esto implica y no retroceder a la primera caída que nos demos. Así que yo invito a todos los que estamos en esta etapa de vida a hacer un alto, a reflexionar, a decir qué quiero ahora hacer con mi vida, qué puedo ahora hacer con mi vida, y empezar a caminar, como decía J.P. Morgan, movernos de este lugar en el que ya no queremos estar.
Wow. Claro. Potente este tema que nos compartió María Elena Swat, psicóloga y psicoterapeuta. La gente que quiera, no sé, tener como una conversación más a profundidad contigo.
La segunda mitad, ven, vamos a hablar de eso.
¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
Sí, con mucho gusto al WhatsApp 809-868-0886. Así que con mucho gusto, yo que estoy en esa etapa, puedo hablar no desde la teoría, sino de la vivencia.
La vivencia.
Qué bueno y qué lindo, María Elena. Gracias por ese tema.
Gracias.
Gracias a ustedes.